Sí, con tu audiencia.
¿Cómo te va, Eugenio? Un gusto. ¿Cómo andan las cosas por la asociación?
Bien, nosotros estamos, como se dice, una de cal y otra de arena, porque por el lado de las tiendas, bien para Qatar, pero estamos también con nuestros socios aliados, que son la Cámara de las Bodegas del Paraguay, y están bastante apretados ellos con el tema de los horarios y la falta de financiación y ayuda para que puedan mantener sus locales abiertos.
Eugenio, cuando hablamos de Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay, ¿qué rubros, por ejemplo, qué empresas, qué negocios están?
Bueno, nosotros somos originalmente las grandes tiendas retail, grandes y medianas. Entre esas, te hablo de Los Cartazos, La Bomba, Fabri, Surcos, Fernandito, Casa Paraná, El Centro, Marketplace, Diester, y varios, es decir, Les Faro, y otras tiendas de mediano porte que están en el interior del país, en frontera también.
¿Como cuáles, por ejemplo? Para que la gente sepa nada más, Eugenio.
Las que están en fronteras, directamente nosotros tenemos un asociado estratégico que es la transportadora Guaraní, que a ellos le atienden. Entonces, a través de la transportadora Guaraní tenemos contacto, digamos, indirecto con ellos, pero son totalmente aliados, ¿no?
Ya. Y bueno, ¿y a ustedes cómo les fue en este tiempo de pandemia con respecto a las ventas, Eugenio?
Bien, para hacerte una breve reseña, 2020 en marzo, el aviso de la cuarentena, una caída del 80% en ventas. Después, durante el 2020 se mantuvo un 50%, y este 2021, cuando empezamos a vislumbrar más o menos entre enero y febrero, ya mejorando un poco, volvimos a caer otra vez y estamos ahora en la faja entre 60 y 40% de caída, más o menos dependiendo del tipo de rubro y la zona en la cual están las multitiendas que atendemos y también los diferentes asociados. Es decir, con este tipo de consumo y ventas no podemos asimismo cubrir todos los gastos de servicios, deudas, salarios, impuestos, tasas, contribuciones. Sí o sí estamos, aparte de este tema de la restricción, estamos hablando con el BNF para tener una refinanciación, reestructuración, renovación o nuevos empréstitos para que podamos llevar adelante nuestros emprendimientos.
Eugenio, ¿a ustedes estas restricciones les afectó o en el horario de apertura de los locales no tuvieron problemas?
Como os explico, en el rubro de tiendas no nos afecta mayormente, porque el horario, digamos, hasta las 8 solemos trabajar normalmente en tiendas, pero los demás asociados afines, que son en este caso las bodegas, como te había comentado, ellos sí están bastante afectados, porque normalmente entre las 7 y las 11 y 12 de la noche es que están haciendo su venta de mayor cuantía. Entonces, con estas restricciones prácticamente están al borde del quiebre.
¿Por qué quiebre? ¿Por las bajas ventas? ¿Porque los costos de producción, por la estructura de costo? ¿Por dónde viene, Eugenio?
Todo eso que mencionas. Obviamente, al no poder abrir, no van a poder vender. El delivery realmente no es una opción tan válida. Y obviamente, al no tener ese nivel de ventas, no pueden cubrir tampoco los servicios básicos. Hablamos principalmente de ANDE. Algunos tienen alquileres y obviamente también algunos que son más que empresas familiares tienen la opción, tienen empleados y van a tener que empezar a hacer las desvinculaciones, obviamente, por no poder mantener eso. Es decir, es como un problema transversal a todos los costos fijos que hace tener un emprendimiento.
A ver, en la asociación, ¿cuántos negocios están, Eugenio?
En la asociación actualmente somos 36, mayormente tiendas, y se sumó hace un par de semanas la Cámara de Bodegas, que son 470 también locales.
Y cuando hablamos de estas tiendas, de todo este conjunto de emprendimientos, de negocios, ¿en total cuántos empleados tienen en la red?
En la red, en tiendas, estamos llegando... afectación directa son como más o menos 10.000, indirecta llegamos a los 100.000, y con las bodegas estamos hablando de más o menos unas 5.000 a 10.000 personas que son afectadas.
O sea que estamos hablando de unos 15.000 trabajadores más o menos en total.
Exactamente, directos.
Eugenio, desde que comenzó la pandemia y durante hasta hoy, ¿cuántos más o menos tuvieron ustedes que o despedir o suspender?
Realmente al comienzo hicimos el esfuerzo de no desvincular. Pero por darte un ejemplo, una de las cadenas más grandes tuvo que prácticamente casi 400 personas sacar. Nosotros también, como te digo, por cada cadena tuvimos que sacar como 100 personas en el proceso. ¿Por qué? Aún teniendo las facilidades, por ejemplo, la suspensión del contrato, el consumo es lo que nos afecta. Entonces, sí o sí, por más que tengamos algunas facilidades que el gobierno nos da en ese sentido, no hay forma de mantener el empleo como nos gustaría, porque hay mucha gente ya desempleada que obviamente no consume y eso afecta el día a día financiero del emprendimiento.
Uh-huh. De hecho, los datos del Ministerio del Trabajo dan cuenta que durante todo este tiempo 260.000 trabajadores quedaron fuera del sistema formal, que no hubo manera de proteger el empleo de estas personas, y de eso tiene responsabilidad el gobierno en un escenario de pandemia, porque esta crisis económica no es que fue cíclica, sino en realidad fue sorpresiva. Fue una cuestión en la que los gobiernos tienen la responsabilidad de sostener proteger los empleos, Eugenio.
Así mismo. Yo lo que te puedo decir es qué es lo que nosotros sentimos visceralmente, que no tuvimos una comunicación, una apertura, en especial el Ejecutivo. Sí pudimos hacer rápido sinergia con la ministra de Trabajo, la doctora Carla, y en su momento con la ministra Kramer y después y actualmente con el ingeniero Castiglioni, pero en general no tuvimos acercamiento ni Hacienda en su momento ni el Ejecutivo, solamente ya en este último tramo que fuimos recibidos y empezamos a decirle escúchennos para que puedan tomar las decisiones más coherentes y que traigan menos afectación, porque cualquier decreto que salga y sin consultarnos o por lo menos ver nuestro punto de vista, sí va a haber mucho más dolor, caos y una decisión no sensata, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, con eso ya venimos desde el 2020 prácticamente ahora hasta marzo de este año, y ahora se está vislumbrando un trabajo más en equipo con el gobierno. Hoy te puedo decir que están muy abiertos, tenemos constantemente reuniones de Zoom con los diferentes ministros, inclusive el apoyo detrás del presidente, pero digamos que es reconstruir todo prácticamente desde un escenario muy lúgubre.
Uh-huh. Eugenio, ¿y qué es lo que piden ahora mismo ustedes?
Bueno, nosotros somos conscientes para que medianamente lleguemos a una economía formal y dinámica. Obviamente la vacunación y inmunización rápida, eficiente, eficaz. Por eso estamos tomando dos cursos de acción. Primero, ya nos pusimos hace 15 días con el Ministerio de Salud, proactivamente, ya colocamos nuestros locales, establecimientos, todas las facilidades que el sector privado puede darle al público para que haya más opciones y más rapidez en la vacunación. Y por otro lado, a través del presidente de Cinco Paros, Néstor Niamani, que es hindú, hicimos contacto con la Embajada de India y también con laboratorios y gente que nos puede facilitar vacunas más rápido desde India, y estamos viendo también eso para de alguna manera adquirir o facilitar la importación de eso de manera que haya más posibilidad de vacunación.
A ver, en otros términos, tomando como base que el gobierno no tiene buenas gestiones con respecto a las compras de vacunas, ¿ustedes se están movilizando para ver si pueden importarlas?
Así mismo es. Viste que ese es nuestro rubro base. La gran mayoría somos importadores y tenemos una logística armada, facilidad de negociación y contactos, y es lo que estamos haciendo actualmente con el gobierno de la India a través de la embajada local y con laboratorios que están allí, que podamos nosotros rápidamente adquirir o ver cómo podemos hacer el gobierno facilitar la mayor adquisición y que vengan rápidamente la mayor cantidad de vacunas.
Para entender nada más, Eugenio, ¿ustedes ponen a disposición la estructura logística o ustedes están en condiciones de pagar por vacunas?
Ambas cosas. Ponemos a disposición, y no te digo que tal vez todo el valor, pero sí, en lo que nosotros nos dé la posibilidad de nuestro flujo financiero, vamos a también aportar eso para la causa nacional. No va a ser algo que vamos a cobrar, solamente el costo y la facilidad de vacunación, que en eso estamos trabajando actualmente. Estamos trabajando, por ejemplo, con el intendente Villaliza en ese sentido para desde allí como que tuvimos un espacio mucho más proactivo con él, pero si ahí mismo podemos, una vez que llegamos a adquirir, hacer las vacunaciones de manera ya más dinámica y después ir hablando con los demás intendentes.
Lo que pasa, Eugenio, es que si ustedes avanzan en esto y eventualmente logran, van a terminar estando, o sea, va a ser una campaña paralela a la campaña de vacunación del Estado.
No, realmente no pretendemos eso, por eso que nosotros nos pusimos proactivamente a disposición del Ministerio de Salud.
A ver, porque yo entiendo, a ver, mi intención no es atacar un poco lo que estás planteando, pero sí graficar, Eugenio, porque hay un plan de vacunación, es cierto, tiene muchas desprolijidades, hay corrupción, hay privilegios, es cierto, pero esa es responsabilidad del gobierno y tenemos que todos los días martillar para que eso se acabe. A lo que quiero llegar nomás es que hay un plan de vacunación que establece franjas, edades y prioridades. Si ustedes, te quiero mostrar nomás, si ustedes llegan a traer para todos sus trabajadores nomás van a ser los beneficiarios, ¿o no?
No. Nosotros lo que pretendemos es agilizar, así ya como está el plan, tener en vez de solamente los hospitales, los lugares que ya ha designado el Ministerio de Salud, que nuestros locales también se vuelvan puestos de vacunación y tener mayor cantidad de vacunas disponibles para agilizar lo que sería la inmunización de toda la población siguiendo ese plan. Obviamente que en algún momento vamos a existir más para lo que son, digamos, nuestros empleados, sus familias y quienes hacen directamente a nuestro diario influenciar comercial y laboral.
Uh-huh. Eugenio, interesante cuando aparecen sectores preocupados así. Yo a otros sectores empresariales les planteaba, las veces que se reunieron con las autoridades, ¿qué exigieron? ¿Cómo les apretaron? Porque hay que apretar ya con las autoridades de gobierno. Porque que tu trabajador, Eugenio, de una de estas 37 empresas que conforman esta asociación, que sus trabajadores tengan que ser internados o en hospital público o en IPS, y que no haya medicamentos y que no haya correcta atención, les afecta al final de cuentas a ustedes como empresa por la operatividad, o que sus familias tengan que ser internadas y sus trabajadores tengan que ser otra vez al final de cuentas los que compran los medicamentos o tengan que pagar todos los costos de una internación, les afecta al final de cuentas.
Así mismo, así como si es afectación directa a la actividad propia y obviamente al empleo, a la dignidad del trabajador. Aparte de esto que vos estás comentando, nosotros venimos ya trabajando hace un par de meses con el ITS, justamente trabajando para que haya un mejor atendimiento al trabajador, que realmente los consejeros del ITS respondan a quienes son el garante dueño del ITS, los trabajadores, jubilados y los empresarios, que somos los que tenemos que mover, porque nosotros nos enteramos, digamos, por decir, por la prensa lo que se decide, y muchas veces no es lo mejor y lo más conveniente. Uh-huh. Entonces, es todo un trabajo que estamos haciendo ahora para organizarnos como asociaciones y hacer lo que voy a decir, la sana y justa presión para que el gobierno ponga la estructura necesaria, que esa es su labor, digamos, real.
Claro, porque, a ver, que en un plantel de 50 personas, 10 estén contagiadas, vayan a aislamiento, es cierto, IPS les va a pagar la compensación, pero imagínate que se pongan graves y al final ellos otra vez tengan que comprar todos los medicamentos aún siendo asegurado de IPS, por ejemplo. Y estoy seguro que ustedes terminan inclusive o haciendo colectas o sacando de su caja otra vez plata para sostener esa internación.
Totalmente. Te voy a graficar algo que está pasando, como en nuestros locales el nivel de contagio es menos del 1%, un máximo. No tenemos básicamente gente que está contagiada, pero sí, por ejemplo, sus seres queridos. Sí hemos tenido que ayudar en colectas, en compra de cajones, en facilitar el final, mortuorio en el cementerio que esté disponible. Ese fue un mal trabajo que hicimos en la parte humana desde nuestro departamento de talento humano. Por eso que nosotros también, aparte de esto que digo, también hablamos con el IPS que debería de incluir ya el aseguramiento médico el tema del sepelio. Lo que se puede al sepelio, digamos, que conocemos que es con cajón o directamente cremación. Es otro punto que estamos trabajando y creo que se va a dar en el corto plazo, Dios mediante.
¿Cómo que están trabajando? ¿Cómo es eso, Eugenio?
Es decir, ya la propuesta que le hicimos al IPS a través del abogado Pedro Allen, es que ya con el aporte que hagan los trabajadores y los empleadores, le salga ya el tema del sepelio gratuito al trabajador, ya sea en formato de, digamos, sepelio normal, pero tener el cajón y tener la fosa o tener el panteón, o directamente ya propugnar el tema de la cremación. Y eso ya se está analizando y esperemos también en poco tiempo ya se pueda eso articular.
Cuando me decías que ustedes tienen la estructura logística para eventualmente importar vacunas y demás, ustedes hay que entender que hay que identificar si la fábrica de el laboratorio que produce el biológico le va a vender directamente al Estado paraguayo o si se va a hacer a través de otro laboratorio. Como intermediario necesita el registro sanitario, Eugenio.
Así mismo, por eso te había comentado que nosotros hicimos el acercamiento a la laboratoria a través de la embajada de India aquí en Paraguay y nuestro, digamos, el rostro humano va a ser en este caso el intendente de Villaliza. A través de ese medio vamos a hacer toda la logística de importación, le vamos a ayudar a facilitar para llegar a la vacuna. Entonces nos adherimos a la propuesta del municipio y también seguimos el plan de vacunación propuesto por el Ministerio de Salud.
¿Qué otros productos ustedes importan de la India, Eugenio?
Realmente la mayor cantidad de nuestros asociados, China, India, Pakistán, Bangladesh, mayormente confecciones, accesorios y todo lo que tenga que ver relacionado a al comercio en general. Ahora son productos de novedad y de bazar también.
Ya. Bueno, Eugenio, un gusto escucharte. Éxito, fuerza y a proteger a los trabajadores que están en muchos de los casos hasta desorientados. Ya está el transporte público hoy día es un gran problema porque que tu trabajador llegue a tiempo a compartir con su familia en su casa y que descanse implica que al día siguiente tenga que tener buena productividad porque un trabajador que está 2 horas en la calle esperando colectivo para volver a su casa y después tiene que viajar otra vez 2 horas, son 4, llega destruido. Al día siguiente la productividad no es la misma, Eugenio.
Así mismo, ese es el grave problema que tenemos. Eventualmente vamos a visitar una noche también con los transportistas o ver un esquema donde nuestros locales, a 5 par, tengan un tipo de unión movilidad más fácil para los trabajadores.
¿No hablaron con estos transportes escolares en algún momento, Eugenio?
Aún no hablamos, Javier, porque viste que todo nos viene encima. Ahora sí, estuvimos decidiendo lo que es los temas que vamos a hablar. Primero, en su momento, IPS, las facilidades de financiación con el BNS, y ahora estamos con la vacuna, porque creemos que la vacuna nos va a dar una posibilidad de inmunizar y empezar a dinamizar como estamos acostumbrados a la economía a través del trabajo.
Bueno, que tengas buen día, un gusto.
Gracias, Javier.
Eugenio Caje es de una asociación que aglutina a estas multitiendas.